la grande necesidad de volver a recordar los principios básicos de la doctrina, la necesidad inmediata de recordar en este tiempo todo lo concerniente a las fiestas santas de Dios, de volver a recordar cómo Dios nos llamó y cómo Dios nos abrió el entendimiento para que comprendiéramos su maravilloso plan, la responsabilidad de retener la sana doctrina. Vivimos en tiempos difíciles. Ahorita en Israel, el primer representante, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa, está en Israel. ¿Sí? Se encuentra ahí. Sabemos nosotros que este mes es un mes especial para él. Es el mes del jubileo. Y hace una invitación a toda la iglesia, ¿verdad? Que a todas las iglesias, más al pueblo hebreo, al pueblo judío, que les perdone, que perdonen a la iglesia las atrocidades del pasado, que les perdonen que han pisoteado la doctrina pura y santa del Eterno. Pero también con eso vienen grandes problemas para todos aquellos que guardan y tienen la doctrina de Dios. Por tal motivo, es bueno recordar que tenemos una grande responsabilidad delante de Dios, el retener la sana doctrina. Cuando Pablo predicaba el Evangelio y preparaba a ciertos jóvenes para que cumpliesen la orden de predicar el Evangelio a toda criatura, les daba unas grandes instrucciones con respecto a la doctrina. Pablo le decía a aquel joven Timoteo, a su hijo en la fe, que tuviera cuidado de él, primeramente, y de la doctrina. ¿Por qué insistía tanto Pablo a Timoteo de que tuviera cuidado con la doctrina? Algún objeto tenía, un propósito. Tenía de que cuidara la sana doctrina. Vamos a ver nuestra primera cita de esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Ese consejo tan práctico que le daba Pablo a Timoteo y le decía, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué mensaje tan práctico de Pablo? ¿Qué exhortación tan bella para el joven Timoteo? Mira, tú persiste en aquello que se te ha sido enseñado. Nosotros podemos ver la historia de Timoteo. Timoteo, habiendo sido instruido por su madre, Loida y su madre Eunice y su abuela Loida, fue instruido en las escrituras. Sabía muy bien la doctrina de Dios. Sabía muy bien las cosas básicas. Sabía muy bien lo primordial, lo que puede salvar al hombre. Sabía muy bien los mandamientos de Dios, los mandamientos del Eterno para guiar su vida. Pero le dice, persiste en ella, que haciendo esto, que perseverando en la doctrina, en la sana doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y si nosotros analizamos un poquito, la primera acción es la salvación personal y después el doctrinar a los demás para salvación de sus vidas. Fíjense ustedes, ¿yo cómo voy a doctrinar? ¿Cómo voy a doctrinar si no tengo doctrina? Por eso le dice Pablo, dice, persiste tú en esto que has aprendido, para salvación de ti y para después para la salvación de los que te oyeren. Para que cuando tú vayas y les digas, mires, estas son las leyes del Eterno, las comprendan, porque tú ya las has comprendido. Tú las estás poniendo por obra. Entonces, vemos cómo Pablo insiste y trabaja con aquellos jóvenes. Se acerca a Tito, y la misma situación es. La misma instrucción de Pablo hacia Tito. Tito capítulo 2, verso 1. Y esta vida está hablando de una vida cristiana, de una vida entre cristianos, de cómo se deben ser los cristianos. Pero le dice a Tito, pero tú, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué les decía eso? ¿Por qué insistía tanto? Bueno, vamos a ver. Nuevamente Pablo, como un buen concejal, insiste, tú habla conforme a la sana doctrina. Bueno, debemos de recordar que en aquel tiempo en que Pablo predicaba el Evangelio había unas corrientes filosóficas terribles, como lo que hablábamos hace 8 días, y que fácilmente se desviaban, pero que en una forma sutil esas corrientes filosóficas cambiaban la mentalidad de los llamados a tal grado, hermanos, que la preocupación del apóstol Pablo era recomendarles a los que atendían la iglesia que insistieran en la perseverancia, doctrinal. Miren ustedes, aquí tenemos algunos profesionistas y que ellos hasta ahorita, a pesar de que han pasado muchos años de que se recibieron, perseveran en el conocimiento en el cual fueron adiestrados. Está el señor Fonseca, está Daniel Fernández, están algunos otros, está la señorita Inés Valencia, está Carmen. Ellos aprendieron, ellos son profesionistas, muchos de aquí son profesionistas, tienen algo que recordar. Pero los principios básicos de lo que ellos aprendieron cuando estuvieron en la iglesia siempre lo llevan en su mente. Al matemático no se le van a olvidar las tablas de multiplicar nunca. ¿Por qué? Porque son las herramientas básicas para poder desempeñar su profesión. Pablo hablaba a los que estaban encargados de la iglesia a que ellos amonestaran a la iglesia y les dijeran, miren, ustedes perseveran en la sana doctrina. Porque sabía muy bien que con el tiempo se iban a levantar otras doctrinas que no eran las que ellos habían sido instruidos. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, en adelante, Pablo habla a los de Tesalónica y les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Fíjense las palabras. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa incesante preocupación de Pablo que decía, retener, estar atentos a la palabra, a la doctrina. Y la recomendación a aquellos que iban a instruir a los demás. Perseveren en la doctrina. Porque sabía muy bien que pronto iba a haber un movimiento muy fuerte. Esto estaba hablándolo Pablo más o menos en el año 64, 65 de nuestra era. Y sabía muy bien que venía, iba a venir un movimiento, el año 70, que muchos iban a ser removidos de su cimiento. ¿Sí? Venía una grande persecución a la iglesia. ¿Qué iba a pasar con aquellos que no retuvieran la sana doctrina? Fácilmente se les iba a olvidar. Si hay ocasiones que nosotros, después de tanta insistencia, sábado con sábado, sábado con sábado, se nos olvidan las cosas. Es por eso que el Eterno Dios le habla al profeta Isaías y le dice ahí en el capítulo 58, verso 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Anuncia, dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de David su pecado. Pero anuncia ahora, en este tiempo, las palabras de Isaías vuelven a surgir. Alza, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia, retén lo que tienes. Que no se te olvide lo que has aprendido. Que no se te olviden las cosas que están escritas. Es por eso, hermanos, que esta mañana hablaré del gran mensaje que cada uno de nosotros ha recibido. Y no de labios del ministerio, sino directamente por boca de Dios. De esa doctrina que primeramente recibieron los primeros moradores de la tierra, es decir, Adán y Eva. Y que ha sido anunciada hasta nuestros días. Y que aquella pareja Dios les presentó su propósito, pero no lo entendieron, no hicieron caso. Pero ahí quedó establecido, ahí quedó asentado que Dios empezó a trabajar con la primera familia, con Adán y Eva. Para ello, hermanos, vamos al Génesis. Vamos al Génesis para ver esto. Génesis, capítulo 2. Vamos a ver cómo le habló. Porque muchos pueden decir, no, pero si ahí no le dio mandamientos. Ahí no le dio mandamientos, ahí yo no veo ningún mandamiento, ¿sí? El primer mandamiento, el primer mandato que le dio fue, no comerás del árbol de aquel. Nada más. Verso 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si nosotros analizamos el texto, el primer mensaje de Dios para el hombre fue un mensaje de vida. Porque no le dijo, mira, puedes comer, no te va a pasar nada. Al fin, esto es todo, yo te lo he puesto para ti. Pero le hizo mención del árbol que está ahí, no comerás. Ten mucho cuidado. Yo quisiera que algún docto nos dijera, es que ahí no hay doctrina. Claro que sí. Doctrina es el pensamiento de... La doctrina es el pensamiento de Dios, lo que Él quería que el hombre hiciese. Entonces, en ese momento, Dios estaba doctrinando a Adán. Le estaba dando un mensaje de salvación y aquel no entendió el propósito del Eterno. Pero al paso del tiempo, Dios siguió trabajando con el hombre. Y llamó no nada más a Adán, llamó a otros, llamó a Noé y le mostró también su maravilloso plan. ¿Sí? Y en el libro del Génesis, en este mismo libro que estamos viendo, vemos cómo es llamado Abraham a ser partícipe de una gran bendición. El hecho de escuchar y de obedecer y de poner atención a una persona, ese es un acto de sujeción. Aquel hombre obedeció. Aquel hombre obedeció y guardó las palabras de Dios. A tal extremo que fue llamado amigo de Dios. Ustedes pueden corroborar este llamamiento en Santiago capítulo 2, verso 23. Dice, porque así como tuvo la voluntad Abraham de escuchar a Dios, Dios también lo llamó su amigo. Cuando nosotros tenemos un buen amigo, cuando nosotros tenemos un buen amigo, y cuando vamos al amigo y le hacemos un comentario, oye, fíjate, estoy pasando por mala situación, tengo este problema, etcétera, poder esbozarle 20,000 problemas familiares, problemas de su trabajo, problemas del negocio, problemas de todo. Si es un buen amigo, ¿qué va a pasar? El amigo le va a dar un buen consejo. Abraham escuchó el consejo de Dios y puso por obra todas las cosas que le manifestó el Eterno. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Punto. Aquel hombre no le puso objeción. Obedeció. Y empezó a trabajar Dios con aquel hombre. Le empezó a darle forma a su mentalidad. Ya no pensaba a Abraham, como pensaba Abraham. Fíjense, Abraham pensaba diferente. Pero cuando lo llamó y le dijo, ya no te vas a llamar más Abraham, sino te vas a llamar Abraham, porque vas a ser padre de muchedumbres. Bueno, ¿y cómo voy a saber? Le entró la duda, ¿cómo voy a saber que voy a ser padre de muchedumbres? ¿Cómo voy a saber? Ah, bueno, pues fácilmente, mira, ven. Cuenta las estrellas del cielo si las puedes contar. Pues no las puedo contar, necesitaría yo primero un telescopio para profundizarme en esa, en la cúpula celeste. Porque voy a encontrarme con una galaxia aquí y otra allá, y un lente con este lente no alcanzo a ver lo que están aquí, pero más adelante hay otra. Y más adelante hay otra. Y le dijo, así será tu simiente. Y luego le dice, cuenta la arena de la mar. Cuenta la arena de la mar. Pues, ¿cuándo voy a poder contar la arena del mar? Así será tu simiente. El propósito de Dios. Manifiesto. Él quería que todo el mundo conociera de él. Abraham supo de él. Porque dice, y Abraham se gozó de ver mi día. ¡Ah, qué precioso! ¿Qué fue lo que recibió Adán? Pues doctrina. Dios lo estaba adoctrinando. Lo evangelizó. Lo preparó para un propósito. Pero para entender a veces a fondo las cosas, es necesario, hermanos, que nosotros recurramos a algo que nos pueda decir con más amplitud las cosas. ¿Qué es doctrina? Porque yo recuerdo cuando estaba chico que me decían, oía yo los chamacos de ahí de la cuadra donde vivía, que como a las 6 de la tarde iban y me tocaban, oye Enrique, ¿no vas a ir a la doctrina? ¿Eh? ¿Y la doctrina saben cuál era? Era que en una casa X nos enseñaban el catecismo de Ripalda. ¿Sí? Eso era lo que era doctrina. Entonces, ¿qué es doctrina? Bueno, Para eso están los libros y recurrimos a los libros, el diccionario. ¿Qué es doctrina? Cuerpo coherente de conocimientos e ideas sobre una materia. Conjunto de pensamientos de su autor. Doctrina cristiana, conjunto de creencias de la religión cristiana. Doctrinas legales, las que contienen las leyes y que declara el Tribunal Supremo como válidas para la interpretación de aquellas. Doctrina, enseñanza, instrucción. Bueno, todo lo que Dios le puso a los profetas, doctrina, enseñanza, conforme al pensamiento de Dios, su pensamiento. Cuando Dios trabaja con Moisés y lo llama, Moisés, siendo llamado por Dios, cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, se le apareció el ángel en medio de la zarza. Vamos al Éxodo. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel del Eterno, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Yo creo que a cualquiera, hermanos. Imagínense, yo agarro una rama y le prendo fuego, y sale fuego de la rama, pero la rama sigue intacta, pues es digno de llamar la atención, ¿no? Si el fuego todo lo consume, lo devora, ¿por qué no se quemaba aquella planta? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aquí empezamos la historia. Aquí empezamos la sujeción. Que cuando Dios llama al hombre por algún propósito, el hombre siempre responde: heme aquí, o ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo fue sorprendido en el camino a Damasco, que respiraba venganza contra los hombres que de la iglesia, y cuando Jesús lo sorprende en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, la primera contestación de Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ahí se doblegó. El primer hecho de Moisés es decirle: heme aquí, aquí estoy, Señor. Lo reconoció. Sabía que había una palabra de autoridad. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí empieza. Empieza la historia. Empieza la historia. Moisés, obviamente, estuvo atento a las palabras de Dios. Dios lo estaba llamando con un propósito específico: sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Pues si yo no tengo autoridad. Tú ve y dile: el Eterno Dios me ha mandado. Y si te preguntaran quién es y les dices: yo soy el que soy. Nada más. Pero empieza el trabajo del Eterno como lo ha empezado con todos nosotros. Lo llama y le dice: mira, quiero que hagas esto específicamente. Capítulo 12 del Éxodo. Habla el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, habló, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las dos tardes. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Un simple antojo de Dios? No, hermanos. Era una ordenanza para el pueblo de Israel. Doctrina. ¿Por qué? Porque más adelante le dice, y esto lo guardarás todas tus generaciones por orden perpetuo. Punto, a perpetuidad. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que se no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Más doctrina, más enseñanza. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Estatuto, un mandamiento, una orden específica. Mira, este será el principio de los meses del año. Vas a comer un cordero entre las dos tardes y lo vas a inmolar de esta forma. Y vas a pintar en tus dinteles con un hisopo y echarás en una jofaina, echarás la sangre y pintarás los dinteles de tu casa para que cuando pase el ángel exterminador y vea la sangre en tu puerta, brinque. Brinque y no haya mortandad. Rápido. Pero esto lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer en este día. Y lo vas a recordar toda tu vida. Lo mismo pasa ahora. El hecho de un mandato hacia el hombre es adoctrinarlo, hermanos. Es doctrinarlo, es prepararlo. Moisés escuchó el Eterno, le dio instrucciones de la Pascua, de los panes sin levadura, y la instrucción al pueblo por parte de Dios siguió adelante. No nada más ahí quedó. Se lo lleva en su peregrinaje, llegan a Horeb, llegan al pie del monte, y entonces le da el complemento de una doctrina, las fiestas santas del Eterno. Levítico 23, verso 1. En adelante, habló el Eterno a Moisés diciendo, verso 1, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, leyes. Estábamos leyendo el significado de doctrina. Y de ella decían, doctrina legal. Las que contienen las leyes. Y que declara el Tribunal Supremo como válidas para la interpretación de aquellas. Qué bueno que me encontré este dato, porque refuerza. Si le estaba dando al Eterno Dios, al pueblo, leyes, entonces quiere decir que dentro de esas leyes había algún gran significado para el pueblo de Israel. Y ahora para nosotros. Y cuando nosotros creímos, cuando nosotros nos dimos cuenta del gran mensaje de Dios, y nos empezamos a compenetrar de su doctrina, entonces nos dimos cuenta del propósito. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es al Eterno, en donde quiera que habitéis. Y empiezan todas las normas en las cuales se tenía que regir el pueblo. Leyes santas, justas, puras, doctrina básica. Doctrina básica. Jesús estando con los discípulos. Pero parece que damos un brinco muy grande. Damos un brinco desde Moisés hasta Jesús. Pero todos los discípulos, todos los profetas, todos, desde Moisés hasta Jesús, doctrina al pueblo, doctrina, doctrina, doctrina. Enseñanza pura. Si recalcándoles los profetas al pueblo, se les salían los conceptos de su mente y se iban en pos de dioses ajenos, recalcándoles. Ahora, si no se les hubiese recalcado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido. Estando ya Jesús aquí, estando Jesús con los discípulos, se presenta ante una multitud. Y la multitud, al oír las palabras de Jesús, se quedaban maravillados. Se quedaban maravillados a tal grado que decían, ¿qué doctrina es esta? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense ustedes, les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero decían, ¿esta doctrina qué será? ¿Cuáles son las bases de esta doctrina? Porque toda doctrina, hermanos, tiene un principio, tiene un fundamento. Y el fundamento de la doctrina de nuestro Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros alcancemos la vida eterna. Ser como Él es. Tener un estilo de vida diferente. El hecho de que al hombre se le diga, mira, estos son los mandamientos. En el sermoncillo le escuchábamos al señor Adel, que estaba hablando las leyes de la alimentación. Estaba hablando de las leyes de la alimentación. Si no hubiese tenido la doctrina de la alimentación el pueblo, ¿qué hubiera pasado? Pues hubieran comido carnes inmundas. De por sí las comían ahí en Egipto, a tal grado que hacían remembranza de cuando se hacían sus ollas de caldo con sus carnes ahí y sus puerros y todas sus verduras. Era un mondongo aquello, es un mondongo veracruzano el que hacían. Y lo recordaban. Entonces la doctrina, hermanos, sirve para adiestrar a la persona, para limpiarle su mentalidad, para quitarle los malos pensamientos y las malas costumbres para afuera. Cuando les daba el Eterno a Moisés en el Sinaí las leyes y les decía, mira, estas son 7 días, tendrás que comer panes sin levadura, no comprendían el propósito ni el sentido profundo de la fiesta de los panes sin levadura, ni tampoco comprendían la muerte del cordero. No la comprendían, hermanos. Y decían, bueno, pues ¿para qué Moisés quiere que pintemos con sangre aquí? Pues ¿qué es eso? No lo entendían, pero lo iban a entender más tarde. Y algunos definitivamente ni siquiera lo quisieron entender. Es como abrí una carta. En estos días abrí una carta con la revista. De los que reciben la revista periódicamente. Y dice, al director de la revista Las Buenas Noticias. Lo quiero felicitar porque la revista está muy buena. Tiene muy buen papel, muy buen contenido, ¿sí? Muy buena presentación. Pero yo le pido, por favor, que no me la mande más. Pues está bien. Ese es su parecer. No se la mande. Ya le mandé una carta al joven Andrés. Por favor, quita de la lista a esta persona. No quiere recibir la revista. Se acabó. ¿Cuántos en el pueblo de Israel recibieron el mandato y se dieron cuenta de que el mandato era bueno? Pues dije, nada, seguir esto. ¿No quieren perseverar? Estando Jesús con los discípulos, se quedaron aquí, se quedaba la gente, se quedaba sorprendida. Bueno, ¿qué clase de doctrina es esta? Lucas capítulo 4, verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Quiere decir que Jesús ha de haber estado algún buen tiempo ahí en ese lugar, pero les enseñaba el día de sábado. Y si hubiera sido día de fiesta, les enseñaba en día de fiesta. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se quedaban sorprendidos de la doctrina. Pero Jesús entraba en la sinagoga en el día de reposo. Fíjense, en el día de reposo. En el día de reposo se enseñaba la doctrina, les enseñaba la doctrina. Y les decía muchas cosas. Empezó a hacerles comparaciones, empezó a hablar de los fariseos que estaban ahí escuchando la doctrina de él. A tal grado que llegaron y le empezaron a criticar la doctrina. Bueno, ¿qué clase de doctrina es esta? Y les dijo, yo no hablo de mí mismo, sino mi Padre que me envió él. Yo hablo lo que él me ha dado a hablar a ustedes. Ahora lo que nosotros hemos recibido a través de muchos años es la doctrina de Dios. Por tal motivo, nosotros debemos de perseverar en esa doctrina porque es una doctrina divina. Es una doctrina que la tenemos que manejar y la tenemos que estudiar y la tenemos que poner por obra. Ahí está la lucha. Aquellos que estuvieron en el desierto no quisieron. No quisieron. Y dice, por tal motivo, por su rebeldía, fueron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Esta doctrina, hermanos, que Jesús traía, la vemos ahí en Juan. Juan capítulo 7. Capítulo 7, verso 14. Jesús estaba exactamente, era la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús sube al templo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo de mi propia cuenta. Entonces, hermanos, para poder entender la doctrina de nuestro Dios, existe un punto básico. Es hacer su voluntad. Si uno no hace la voluntad de Dios, no quiere uno escuchar esa doctrina ni ponerla por obra, simplemente. Capítulo 8. capítulo 8, verso 28. Verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago yo por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces también, el Padre adiestró a su Hijo, ¿sí? El Padre, el mismo Dios, adiestró a su Hijo, Dios Padre adiestró a su Hijo, a Jesucristo, en la doctrina de Él. Y cuando llegó, le dijo, yo de mí mismo yo no hablo, porque yo todo lo que hablo es la misma doctrina de mi Padre. Ustedes si adiestran a sus hijos en el buen entendimiento cotidiano del hogar, ¿los hijos de qué van a hablar? Pues del buen entendimiento que hay en el hogar. ¿Por qué? Porque lo escucharon de ustedes y escucharon de que en este hogar se ora en la comida, se le dan gracias por los alimentos, se ora en la mañana, a tarde y noche. Punto. Y eso es doctrina. Son el pensamiento del pensamiento. Entonces, cuando Jesús estaba ahí, hablaba con aquellos y aquellos se quedaban maravillados de la doctrina. Capítulo 12 de Juan, verso 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Una doctrina pura. Un pensamiento puro. Una manera de vida diferente. Eso es doctrina. Eso, hermanos, cuando Jesús hablaba, hablaba con la autoridad que su Padre le había conferido. Y cuando hablaba, aquellos se quedaban sorprendidos. Pero pon en práctica lo que yo te estoy hablando. Eso es. Una doctrina, hermanos. Una doctrina, si no se ejercita, se queda trunca. Por ejemplo, yo veo a Benjamín, que luego está con el código, un código de leyes. Es la doctrina judicial o de juicio, la doctrina de las leyes que se implantan en el país. Y él las está estudiando continuamente. Se está empapando de esa doctrina. Todo aquel que es llamado, el que quiere conocer en realidad el propósito de Dios, tiene que adentrarse en su doctrina. ¿Yo cómo voy a saber el pensamiento de Dios si no me permito adentrarme en el conocimiento que es la Biblia, que es su doctrina? ¿Cómo voy a saber de Dios? ¿Cómo Benjamín va a saber las leyes del país si no se adentra en los códigos fiscales o en los códigos de leyes? ¿Cómo vamos a saber el propósito de Dios si nosotros no nos adentramos en su doctrina? ¿Cómo vamos a saber que Dios tiene para nosotros un gran potencial, que cada uno de nosotros tenemos un gran potencial. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues sí, lo vamos a saber por medio de su doctrina, por medio de su palabra. Si nosotros no escudriñamos, hermanos, no vamos a saberlo. Esta doctrina se tiene que manejar muy bien. Esta doctrina la tenemos que poner por obra. Esta doctrina la tenemos que observar y guardar cotidianamente. El médico, para ser médico, tuvo que aprender muchos libros y meterse en la cabeza muchos libros de medicina. Aquel que quiso ser matemático tuvo que aprender primero a clavar las tablas de multiplicar. ¿Y a dónde se las clavó? En la mente, hermano. Yo no veo a una persona que se pueda titular sin conocer. Para nosotros titularnos como verdaderos hijos de Dios, tenemos que saber al dedillo su doctrina. Si no la sabemos, no calificamos. Y si la aprendemos a medias, también tenemos nuestra retribución. A esta doctrina, hermanos, se le llama evangelio. Las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas han llegado a nuestras vidas. Ahora lo que nos queda es ponerla por obra, perseverando en ella, como aquellos de los hechos de los apóstoles. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en el conocimiento de Dios. Eso es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. Pero surge una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con la doctrina que hemos aprendido? ¿La aplicamos? ¿O está guardada? ¿O está estacionada? Recuerden aquel que le dieron un talento. Trabájalo. Y dio a varios talentos, a Dios les dio un talento, trabájenlo. Y cuando llegó, le dijo, a ver tu talento, ¿cómo lo trabajaste? Bueno, pues, mira, el talento que tú me diste lo metí a trabajar y dio gran fruto. Y a otro le preguntó y también lo mismo. Hubo una retribución. Y al otro, al final, le dijo, ¿y el talento que te di? Pues mira, cómo eres, Señor, que cosechas en donde no sembraste y tuve miedo de ti. Y mejor lo guardé, mira, lo enterré. Bueno, pues, si sabías la calidad de hombre que era, ¿por qué no lo diste al banquero que lo trabajara el banquero? Si has recibido la doctrina, ¿por qué no la has trabajado? ¿Lo hubieras trabajado contigo mismo? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con la doctrina? ¿Qué hemos hecho con la enseñanza que Dios nos ha dado? ¿Persevera en nuestro corazón? ¿O la estamos olvidando? Hace muchos años empezamos a, como dice el señor Roybal, empezamos a papalotear. Y se nos empezaron a salir de nuestro alcance. Dice, en el capítulo 5, verso 39 de Juan. Dice, escudriñad las escrituras, escudriña mi doctrina, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y si nosotros analizamos esto, si nosotros seguimos adelante, vamos a ver que también un apóstol de Jesucristo, hablando a los hebreos, les habla de la doctrina, y les dice, bueno, pues ustedes Son muy viejos en el conocimiento del Evangelio. Y les dice que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, vienen a necesitar como niños recién nacidos la lechita espiritual, porque nuestros sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque no hemos manejado la doctrina perfectamente bien. Se nos olvidan los conceptos. Se nos olvida el artículo primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Y cuando vemos que en el primer artículo dice las fiestas, y en el segundo artículo dice los diezmos, y en el tercer artículo que dicen las ofrendas, y en el cuarto artículo el ayuno, sexto la oración, y empezamos a ver. Entonces necesitamos ejercitarnos en esta doctrina continuamente. No la podemos olvidar. Pero pasa algo. Pasa algo, hermanos. Las malas costumbres corrompen las buenas reglas, las normas. Cuando nosotros hemos adquirido una buena norma, la ponemos por obra, pues estamos dentro de los parámetros del bien. Vamos a hablar del bien. Pero cuando nosotros nos empezamos a desligar, las buenas costumbres empiezan a corrompernos y nos empezamos a salir. Empezamos por adoptar costumbres que no teníamos, costumbres que ya las habíamos olvidado, costumbres que habían salido de nuestra vida y que de repente vuelven a nuestra vida. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué regresan? ¿Por qué aquel que hace ejercicio todos los días y empieza a dejar de hacer ejercicio y empieza a engordar y empieza a ponerse gordito? ¿Por qué le entró la gordura? Pues porque dejó de hacer ejercicio, porque dejó de ejercitar su cuerpo. Aquel que empieza a tener malos pensamientos y malas costumbres, ¿por qué las adquirió nuevamente? Porque dejó las reglas, dejó de estudiar la doctrina. Hay algo que no podemos olvidar nunca, hermanos. El libro de Apocalipsis, hablando a la iglesia de Filadelfia, allí en el capítulo 3, verso 11, le da un consejo a la iglesia y le dice, retén lo que tienes. Con un propósito, para que nadie, ¿qué? Para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu lugar, retén lo que tienes. Y luego le dice en el verso 12, yo vengo pronto a recompensar a los que han guardado mi palabra, a los que han guardado mi doctrina. Cuando abrí en la mañana mi computadora y vi mis anuncios, me encontré con el comunicado. ¿Qué es alimento sólido? A lo largo de los años la gente ha expresado no solo su agradecimiento, sino algunas veces aún su descontento por la dieta espiritual que ha recibido de la iglesia, sobre la base de Hebreos. Tales comentarios negativos a menudo giran en torno de lo que es leche y lo que es alimento sólido. Muy frecuentemente algunos piensan que el alimento sólido es cualquier idea nueva que sea deslumbrante y cautivadora, especialmente si es una interpretación reciente de algún aspecto doctrinal o profético difícil y ambiguo. Se considera que semejante información o enseñanza es sólida y espiritualmente madura, mientras que los temas tales como la vida cristiana, la superación personal y el desarrollo del carácter divino se consideran ser como la leche de la palabra, es decir, aquello que ya se ha escuchado antes. Aquello de que ya esto ya lo escuché. ¿Para qué me lo vuelven a repetir? No es necesario. Ellos no se dan cuenta de que de esta manera de pensar no está de acuerdo con la explicación que el mismo libro de Hebreos da acerca de los términos leche y alimento sólido. Trágicamente, semejante percepción equivocada ha sido la causa de que algunos hayan llegado a sentirse tan a disgusto que se han desasociado de la Iglesia de Dios, lo cual muestra por qué es tan importante que tengamos el conocimiento, la doctrina básica acerca de estas dos expresiones. En Hebreos 5:12 nos amonesta que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser a tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero ¿cuáles son estos primeros rudimentos? La respuesta la encontramos un poco más adelante en el capítulo 6, verso 1 y 2. Son las enseñanzas básicas que todo nuevo cristiano necesita aprender cuando primeramente es llamado por Dios. Consisten en el fundamento, en el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos primeros rudimentos de las palabras de Dios son descritos como la leche de la palabra de Dios. Porque es así como un bebé necesita la leche, como así como un bebé necesita la leche de su madre para desarrollar un cuerpo físico sano, el nuevo seguidor de Dios necesita entender las doctrinas y prácticas elementales de la enseñanza bíblica para desarrollar una mente espiritual sana. Pero notemos lo que dice el versículo 13 del capítulo 5, y todo aquel que participa de la leche, las doctrinas básicas, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esto da a entender que el nuevo cristiano ya no crecerá más como necesita hacerlo si permanece interesado solamente en el conocimiento básico que Dios le ha revelado. No alcanzará la madurez y la destreza espiritual a menos de que empiece a concentrarse en desarrollar y a perfeccionar el carácter y a perfeccionarse del carácter de la que Jesús habló en Mateo capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo opuesto de lo que algunos han creído, la carne espiritual o el alimento sólido. No consiste en ideas nuevas, provocativas y algunas veces dudosas, sino más bien a llegar a ser expertos en la justicia, en practicar la justicia, en practicar los mandamientos de Dios, en practicar sus leyes y ponerlas por obra. Pero a veces queremos alimento sólido. Yo he escuchado expresiones de mucha gente. Ay, otra vez van a hablar del sábado. Ay, pero si, ya lo sabemos, de ahí de vuelta el sábado. Ya van otra vez a empezar con el asunto. Las fiestas. Si ya no las sabemos, ya sabemos que las tenemos que guardar. ¿Sí? Surge la pregunta, ¿vives el sábado? ¿Vives el sábado? ¿Lo vives correctamente? ¿Vives las fiestas en tu vida? ¡Eso es! Ah, pero ya te fastidiaron. ¿Ya te vuelven a recordar en las fiestas? ¡Ay, otra vez! ¿Te vuelven a hablar del bautismo? ¡Ay! ¡Eso es lo que tienes que hacer! Por eso Pablo dice, la lechita, ¿sí? Os di a comer manjar sólido y se atascaron y se vomitaron, como les pasó en el desierto cuando pidieron carne. Dios les dio tanta carne que hasta se les salía por las narices. Nos dan un buen alimento. Ay, quedamos satisfechos. Pero a la siguiente semana le dicen, oye, ¿de qué hablaron? ¿De qué se habló? Sale una palabra así que dice, ¿gulp? ¿Gulp? ¿De qué? Bueno, pues mira, de que fue un sermonzazo. Estuvo buenísimo. ¿Pero de qué se trató? Ay, mira, pues francamente no me acuerdo. ¿Pero de qué fue bueno? Fue bueno. practicarlo, vivirlo, sentirlo, guardarlo. Eso es lo que es. Pero cuando el hombre adquiere la madurez espiritual o fuerte, aquí hay una partecita. Una vez que hemos adquirido el fundamento de las doctrinas básicas, es necesario que vayamos adelante a la perfección. Esta es la misma meta que Jesús dejó asentada cuando les dijo a sus discípulos que era necesario que la justicia de ellos fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, y que ellos necesitaban llegar a ser perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, aunque la explicación y exposición de las doctrinas básicas, la leche, son necesarias para construir el fundamento del conocimiento cristiano, la enseñanza y el estímulo para vencer los pecados personales y las debilidades espirituales, el alimento sólido también son muy necesarios, porque estimulan el crecimiento y la madurez espiritual esenciales en el individuo. Nunca despreciemos ni subestimemos su importancia cuando el tema de alcanzar la justicia nos sea presentado por medio del oído, de la vista o de la lectura. Seamos agradecidos de que la Iglesia y el ministerio de Dios tienen la fidelidad y sabiduría para incluir tanto la leche como el alimento sólido en la dieta espiritual con la que alimentan a los hermanos y al mundo. Ah, pero ese sermón ya lo escuché 3 veces. Pero dentro de ese sermón hay 3 textos nuevos que tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Sí? Hay 3 textos nuevos. No importa que el sermón ya lo hayamos escuchado 7, 15, 20 veces. Yo he escuchado un sermón que dio el señor Leon Walker, David y Saúl. Y lo he escuchado como cerca de 7 veces. Y lo vuelvo a escuchar y algo nuevo llega a mi vida. Un sermón, por mucho que se repita, siempre trae un mensaje para cada uno de nosotros. Puede ser muy pobre el mensaje, o muy fuerte, pero surge la pregunta, ¿cuánto aplicamos? Si es débil el mensaje, ¿cuánto aplicamos de esa debilidad? Y si es muy fuerte, cuidado, no te vayas a empachar. Porque si el débil no lo has masticado, este que es fuerte, ¿cómo lo vas a masticar? Es ahí la parte donde nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Retendremos? ¿La retenemos o entra como a los santos agujerados que dicen que nos entra por un lado y nos sale por el otro? Aquí está la parte fundamental, hermanos. La doctrina de nuestro Dios la tenemos que poner por obra cotidianamente. La tenemos que vivir y vivir en una forma intensa. Que si la doctrina nos marca disciplina, disciplina. Si la doctrina nos marca obediencia, obediencia. Si no, la doctrina nos marca sujeción, sujeción. Si nos marca que debemos amarnos los unos a los otros porque así está establecido, pues así lo tenemos que hacer, vivirla. Entonces, en conclusión, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Retén lo que tienes. La doctrina no es mi doctrina, no es mía, es del que me envió. Y si desechas la doctrina que yo te estoy hablando, entonces desechas al que me la dio. Pero si tú la pones por obra, entonces obedeces al que me dio a mí estos puntos básicos para tu vida. Eso es lo fundamental. Vivirlo. No hablarlo. Teníamos un terrible defecto. Hace muchos años, cuando yo estaba en la antigua administración, allá cuando tenía yo más o menos como unos 35 años, me sabía la Biblia casi al revés y al derecho. Y cuando me hablaban, ah, no, mira,
Amós 5:4. Ah, no, pero para esto, ah, no. Joel 3:16. Ah, no. Ezequiel 4:20. Isaías 40, ¿no? Ese es el te da la clave. Me la sabía yo al revés y al derecho. Pero un día me pusieron contra la pared y me dijeron, oiga, ¿cuánto aplica de lo que sabe en su vida? Pedía yo un colchón para irme de espaldas, porque yo no me dejo caer nada más por caer. Eso es. ¿Cuánto aplicamos en nuestra vida de lo que sabemos? De la doctrina básica, ¿cuánto aplicamos de la fiesta de los panes sin levadura? ¿Estamos dispuestos a sacar la levadura de nuestra vida? ¿Sacar el mugrero que hemos almacenado durante 55 años o 56 años que yo tengo de vida? ¿Lo he tratado, he sacado toda el mugrero? No, hermanos, todavía tenemos muchas cosas que sacar de nuestra vida. Malos pensamientos, malas actuaciones, etcétera, etcétera. Eso es cuando estamos doctrinados. Inmediatamente lo empezamos a poner por obra. Empezamos a trabajar con nosotros mismos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Guarda la sana doctrina para bien de tu vida y para bien de los demás. No eran palabras abordadas así al vacío. Lo decía con conocimiento de causa. Nada más. Así es que, hermanos, en esta mañana pienso que hemos aprendido algo. El retener la sana doctrina y ponerla por obra. Que eso es lo fundamental para cada uno de nosotros.